Buena tarde, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Hoy tenemos nuestra habitual tertulia de cada martes. Últimamente siempre nos falla alguien. El martes pasado, por gripe, no estuvo Ángel Sánchez Bergadá. Hoy no puede estar porque no se encuentra bien. Y desde aquí le mandamos un saludo también a Vicent Sauqué. Así que algún día volveremos a estar todos, o el día que estén ellos, yo no estaré, que algún día tendrá que pasar, porque afortunadamente o desafortunadamente este frío nos está dejando a todos un poco chafados. Pero bueno, antes de saber la última hora del equipo, que hoy volví a los entrenamientos después de 2 días de fiesta para preparar el partido del domingo 4:15 contra el Sevilla, espero que no haya excusas por el frío, la lluvia o por lo que sea, porque creo que estamos siempre con cualquier excusa o para la afición del Español, y lo comentamos ayer, cualquier excusa es buena para no ir al campo, y eso nos está haciendo mucho daño, no solo a nivel económico, sino también a nivel de imagen. Pero bueno, repito que cada uno es libre de ir o no al campo, si es socio, y aprovechar o no su carnet. Pero de verdad, basta ya de excusas. Es una opinión personal que valoraremos también con Ángel Sánchez Bergadá, también con Xavi López, y estamos a la espera de la llegada también de nuestro compañero y tertuliano Román Martínez. Pero ayer me dejé una cosa, y antes de irnos a la Ciudad Deportiva Dani Jarque con nuestro compañero Kike Iglesias, tema Salva Sevilla. Ayer, después de todo el análisis de lo que fue la primera vuelta, el análisis también jugador por jugador, me dejé lo del tema de los silbidos de Salva Sevilla. Por supuesto que la afición es soberana de silbar a quien quiera, de aplaudir a quien quiera y de tener sus fobias, sus manías o tener sus ídolos, sea un jugador, sea otro jugador. Eso está clarísimo. Pero sinceramente, a mí no me pareció bien que el público silbara a Salva Sevilla antes de saltar al terreno de juego. Independientemente del tema formal que significaba, o el tema legal que significaba que no podía salir Óscar Melendo por una situación de fichas, y lo explicamos después del partido cuando estábamos en la zona mixta, está claro que lo que no se puede permitir, y creo que el público no puede permitir, es silbar a un jugador. Es decir, que el público, hablo en general, ¿no?, que a nivel de los 15.000 que estuvieron en el campo, la gran mayoría silbaron a Salva Sevilla. Salva Sevilla no es responsable, entre comillas, de jugar en la banda, no es responsable de ser titular y no es responsable de que lo cambien. El responsable es el entrenador. Y si alguien silbaba a Salva Sevilla, en el fondo se estaba silbando al entrenador, que es el que lo mete en el campo, el que lo pone en la lista de convocados y el que en algún partido lo ha hecho jugar de titular. Yo puedo entender que durante un partido, si un jugador falla 1, 2, 3, 4, 5, 6 balones, su actitud no es positiva, la afición le pueda silbar. Y lo puedo entender perfectamente. Y yo sería el primero en hacerlo. Pero silbar cuando ya la gente ve que Salva Sevilla va a entrar sin el conocimiento, que repito, que a lo mejor, aunque no hubiera sido por el tema legal, hubiera salido Salva Sevilla, que es posible. Pero silbar a un jugador del equipo antes de que salte al terreno de juego, bueno, mucho antes, es decir, ya cuando se estaba cambiando para entrar, ya la gente le estaba silbando porque se lo veía venir. A mí no me pareció bien, pero repito que la gente es libre de hacerlo. No, válgame Dios que yo ahora critique a la afición del Español o a mi afición por silbar a Salva Sevilla. Una vez dentro del campo, ya es otra cosa, ya es otra historia. Está claro que Salva Sevilla no se ha ganado el cariño de la afición del Español. No se lo ha ganado por muchos motivos. Entre otras cosas, supongo, por lo que cuenta la gente y lo que yo también veo a lo largo de estos años, supongo también por la falta, no de compromiso, pero sí de Pues, a lo mejor es la forma de ser que tiene él en el campo. Es decir, nos estamos o estamos justificando una situación que también él ha vivido en campo del Betis. ¿Por qué no? Que siempre ha sido así, de frío y no es un jugador que presiona, no es un jugador que parece que tenga sangre. También es verdad que hay otros jugadores como Salva Sevilla, caso de Jurado, que de momento la gente no le ha silbado. De esta manera. Es decir, sí que en algún partido la gente sí que ha silbado a Jurado por fallar balones y balones fáciles. Pero el caso de Salva Sevilla, a mí el otro día no me gustó. No me gustó, repito, por eso, porque creo que como mínimo dejen que Salva Sevilla en el campo demuestre algo. Me parece, o me hubiera parecido más correcto haber silbado a Caicedo después de lo que hizo el día de Eibar en la primera aparición en el campo. Porque aquel día sí que perjudicó ostensiblemente al equipo. Luego, afortunadamente, empatamos con el Eibar. Pero lo de Salva Sevilla, yo no le tengo un cariño especial a Salva Sevilla. Le tenía un cariño especial hasta que decidió ser mudo esta pretemporada. Una vez que él decidió no hablar a los medios de comunicación, sin saber por qué. Porque en pretemporada yo creo que, bueno, puede ser que él supiera que estaba en la lista famosa de Ángel Gómez para marcharse y el técnico dijera, no, 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 Salva Sevilla se tiene que quedar. Porque Salva Sevilla estaba en la lista de los que tenían que irse. Quique decidió que quería verlo, que quería que se quedara, se quedó y se ha quedado. Por lo tanto, tampoco entiendo por qué en pretemporada, cuando la gente quiere saber un poquito, cuando hacíamos los especiales de pretemporada, quiere saber y quiere escuchar a los jugadores del Español, él, bueno, pues se negó a hablar. Y no ha hablado en ningún partido, ni en zona mixta, que yo sepa, ojo, creo que no ha hablado ni en zona mixta, ni ha hecho ninguna rueda de prensa Salva Sevilla. Claro, el público, o la afición, en este caso el Español, los socios, tampoco saben lo que piensa Salva Sevilla. Y de eso tiene parte de culpa él. Claro, si el departamento de comunicación le dice, oye, deberías hablar, y él dice que no quiere hablar, aquí como no se obliga a nada, pues Salva Sevilla no habla. Por lo tanto, él también debe entender que hay un sector de la afición que después de lo que pasó en Valencia, algunos partidos que él ha jugado que no ha estado nada bien, bueno, pues la gente le sirve. Sí que es cierto que el día del Depor, que el juego de titular estuvo bien. Y la gente cuando salió del campo le aplaudió. No sé si muchos o pocos, pero le aplaudió. Por lo tanto, yo quería empezar con esta opinión sobre el tema de Salva Sevilla, que ayer me dejé un poquito, bueno, no es que me dejara a medias, es que no hubo más tiempo para hablar de este asunto. Creo que no es bueno que un jugador se le silbe antes de empezar. Sea quien sea, sea quien sea. Y que luego, por supuesto, el público durante el partido le puede silbar y le puede aplaudir y puede, sin insultar, puede mostrar su enérgica queja con cualquier jugador del equipo de la primera plantilla. Simplemente era esto. Hoy en la tertulia hablaremos, por supuesto, de lo que ayer comentamos con un poco en voz alta, en ese análisis de lo que ha sido la primera vuelta. Y también me gustaría que con dos socios del Español, que son Xavi López y Ángel Sánchez Bregada, también pudiéramos hablar del tema de la asistencia al estadio, que es muy, muy preocupante. 15.000 espectadores el otro día es muy preocupante. Yo lo puse en redes sociales, que las dos cosas que no me habían parecido bien el día de Granada fue el tema de la poca asistencia y los silbidos de inicio a Salva Sevilla. De todo esto hablaremos, por supuesto que nos vamos a ir en unos instantes ya a la Ciudad Deportiva Dani Jarque para hablar con nuestro compañero Quique Iglesias para saber la última hora del equipo y, por supuesto, también nombres propios que están en estos momentos a la orden del día, falta de una semana para que acabe el mercado de invierno. Nos vamos a la Dani Jarque con nuestro compañero de Sportscope, Quique Iglesias. Supongo que habrá finalizado ya el entrenamiento de hoy. Quique, buenas tardes.
Javier de Aro, ¿qué tal? Buenas tardes, hombre.
Buenas tardes. ¿Ha finalizado ya?
Sí, solo una hora de entrenamiento.
¿Solo
hoy?
¿Una?
Oh. Sí. Solo bueno. Ahora han entrenado poquito los jugadores que ya se están marchando. Bastante presencia de chavales para ver el entrenamiento. Aquí también hay muchos equipos del fútbol base entrenándose, así que hay bastante ambiente hoy aquí en el entrenamiento.
¿Novedades?
Simplemente corregirte.
Sí.
El día después del partido contra el Depor, que fue un sábado.
Sí.
O fue un... Viernes.
Viernes, el día de Reyes.
Pues el entrenamiento que hubo de fin de semana, allí sí que dio rueda de prensa Salva Sevilla. Ese día...
¿Dio rueda de prensa?
Sí.
Ah, pues no caigo.
Pasa que fue un día fin de semana que...
Pues bueno, me callo.
Pues suena un poco...
No, entonces rectifico, ¿eh?
Bueno, pues nada, simplemente te digo eso.
Sí, no, es que no... Pues de verdad que...
Hace dos semanas.
Que no escuché nada de Salva Sevilla, ¿eh?
Bueno, quizás porque no sé, esa rueda de prensa de Salva Sevilla hace 15 días, un fin de semana.
No, que sí, fue el día después del Depor, fue el sábado.
Sí, que agradeció al míster la confianza, me estás diciendo, y eso, sí.
Pues retiro lo dicho de que no había hablado en rueda de prensa Salva Sevilla. Bueno, vamos con novedades, sí. A ver, de cara también al partido del Sevilla.
Nada, Javi López, Víctor Sánchez y Baptistao... No han aparecido por el césped.
Empiezo a preocuparme con Víctor, ¿eh?
Bueno, sí, está haciendo rehabilitación, hemos hablado un momento con él y bueno, pues él dice que va mejor, pero vamos, que también iba mejor la semana pasada y no pudo llegar. A mí me da la sensación que a día de hoy Víctor Sánchez todavía sería duda para el partido del domingo.
Bueno, Leo seguro que no está.
Javi López tampoco. Y tampoco anda recuperado Felipe Caicedo, que sí, que ha hecho trabajo de campo sobre el césped, aunque sea en solitario, ayudado de uno de los recuperadores.
¿Alguien me puede explicar qué le ha pasado médicamente a Felipe Caicedo para que lleve dos semanas así? Es una pregunta
Es evidente que no solo debe tener una post-gripe, ¿no? Es evidente que algo más hay físicamente.
Hombre.
No está a tono, debe tener algún problema físico muscular que de momento no se nos ha explicado, pero que ahí debe estar el quid de la cuestión.
¿Hay un aspecto psicológico en todo esto también o mental por su posible marcha?
Es posible, ha sido el primero en marcharse del entrenamiento a toda prisa con el coche como hace habitualmente desde hace tres semanas.
Es preocupante el tema, ¿eh?
A ver, estoy convencido y el club está convencido de que se va a marchar en una semana.
¿Seguro?
Sí. Estoy convencido de que el español está buscando, tanto él como el español, están buscando una salida. Hemos informado este mediodía en COPE que el español está absolutamente convencido, y cito textualmente frases que me decían hoy, de que Caicedo va a salir, y al día siguiente de la salida de Caicedo va a llegar Sergio García, como avanzábamos aquí en COPE la semana pasada.
Bueno, yo tengo... A ver, decir que tengo dudas... Bueno, no lo sé. A ver, me explico. En verano también iba a salir Caicedo. Y alguno lo quería vender y que ya estaba en China. Y Caicedo no se movió. ¿Qué ha cambiado de verano aquí? Pues posiblemente ha cambiado que Caicedo se ha dado cuenta con Quique no va a jugar. Es posible. Pero también es posible que si en verano tenía alguna opción de ir a algún sitio y que además tener un caché, ese caché lo ha estado perdiendo a lo largo de un año. Bueno, pero media temporada. Por lo tanto, eso que es seguro, va a depender mucho del jugador. Eso lo tenemos claro, Quique, que por mucho que el club lo quiera vender o lo quiera ceder, quien tiene la última palabra es el jugador.
Es evidente, pero si el jugador también quiere salir...
Sí, pero el jugador no va a salir donde el club quiera.
No, ya te estoy diciendo que va a ser una salida consensuada.
Bueno, vamos a esperar. Yo no lo tengo nada claro, sinceramente. No lo tengo nada claro.
Bueno, veremos. En una
Yo no dudo de la... No, de,
no, es evidente. En una semana cash o fascia.
No, eso es cierto.
Eso es cierto.
Bueno, más nombres propios. A ver, tema Víctor Sánchez. Al margen del tema de la lesión, esta semana se tiene que hacer ya efectiva la oficialidad de la mejora del contrato, porque sí. Es que si no ya estamos en el parto de los montes.
Tanto lo de él como lo de Aarón como lo de Melendo, esa es la idea que tiene el club. La tenía la semana pasada, la tenía ayer por la noche y la sigue teniendo. Faltan 3 días, ¿no? Miércoles, jueves, viernes, para hacer oficial algo. Yo creo que algo se tiene que cerrar.
Bueno, lo que sí que es cierto es lo que adelantábamos el sábado, que es hasta el 2021. Uh-huh. Y en principio solo falta la firma, pero de sus famosas declaraciones del día del Atlético de Bilbao han pasado ya 2 meses. Algo se está demorando.
Bueno, yo creo que al final, tanto él como el club saben que va a firmar, ¿no?
No, yo también. Mira, ahí lo tengo más claro yo. En ese sentido lo tengo yo más claro. Aarón, ¿va a tener dorsal del primer equipo?
Ahí no tengo tanta información. No sé. Es que no sé lo de.
Bueno, primero lo lógico es que eso se comunique, si es verdad, en el momento que él firme el nuevo contrato.
Sí, primero renovar.
Exacto, y a lo mejor ahí.
Y ahí a lo mejor se anuncia que tiene dorsal del primer equipo.
Pues claro, ahora tenemos del primer equipo 20 jugadores. Nos sobran 5 dorsales, que son 4 porque el 21 es intocable. Hay 4 dorsales libres ahora. Mar Navarro, como comentamos también el sábado.
Sí,
hay un acuerdo hasta el 2019, pero ese acuerdo habrá que mejorarlo.
Evidentemente, es evidente que por contrato va a ser jugador de primer equipo la temporada próxima. Un Marc Navarro que, por cierto, va a jugar de titular el domingo si no juega Víctor Sánchez. No tengas ninguna duda tampoco.
Yo creo que va a jugar seguro.
Le encantó a Quique.
Y creo que Marc Navarro va a jugar seguro y Víctor no va. Y si juega Víctor, ¿por qué no se puede ir al centro del campo? Es el Sevilla y a lo mejor antes de jugar con Fuego Jurado, jugamos con Fuego Víctor Sánchez.
No va a tocar nada de lo que funcionó.
Es decir, que va a jugar el mismo equipo.
Correcto.
Bueno, si Hernán espabila, mucho mejor,
No fue el peor partido de Hernán,
No, ¡buf! Para mí sí.
Yo, para mí no.
Para mí fue el peor partido que he visto de Hernán Pérez.
Para mí no.
Para mí sí. A mí Hernán no me gustó el otro día. ¿Alguna cosa más, Quique?
Nada más.
De la Dani Jarque.
Mañana entrenamiento 10:30 y volvemos un poco a la normalidad. 3 días de entrenamiento, 3 días de protagonista. Supongo que el club va a intentar, pues que aquí en Radio Prensa salgan jugadores relacionados con el Sevilla, ¿no?
Es decir, José Antonio Reyes.
O Diego López, que también jugó en el Sevilla, recuerdo.
Cierto. No mucho, pero jugó.
Jugó.
Pero quiere decir que no mucho tiempo, no muchas temporadas.
Jugó más tiempo en el Villarreal o en el Madrid. Es evidente. A ver si José Antonio Reyes tiene bien. Además, hombre, que jugó el otro día.
El otro día se fue a la brava.
Sí, se fue de los primeros. Y vamos,
sin jajaja y adiós.
Sí, sí, sí. Con una sonrisa, pero sin variar el ritmo de pedaleo.
Exacto. Bueno, lo dicho, Quique, pues nada. Hoy no hay rueda de prensa, ¿no? Entonces.
No. Aquí hoy ahí somos 4 y no hay rueda de prensa.
Por eso el día que hablo Salva Sevilla también habían 4 y no nos enteramos de eso.
Sí, señor.
Gracias, Quique.
Chao.
Hasta luego.
Hasta luego.
Las 7:19, ya está también nuestro compañero Román Martínez. Antes de hacer una pausa. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Espérate que te abran el micro. ¿Podemos abrir los micros? Ahora, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Román, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿alguna consideración sobre lo que ha comentado Quique del tema Caicedo? Antes de hablar de otras cosas.
Me miráis a mí. te miramos a ti. Tema Caicedo, bueno, límite 7 días, ¿no? Límite 7 días.
La sensación que es que está más dentro, es decir, que se va a quedar porque no va a haber salida, o que al final no habrá más remedio que dejarle marchar y que él diga, bueno, pues me voy.
Depende de las ofertas que lleguen, pero yo tampoco ahora mismo me jugaría la... pondría la mano en el fuego porque se vaya. No, una cosa son los deseos del club, que que es claro y patente que...
Pero el club diría, ojalá, mira...
¿Qué quiere que se vaya?
10 millones o 15 millones en toda la vida, pero...
Que quieren que se vaya Caicedo. Curiosamente, llama mucho la atención que miraba hoy un poco la hemeroteca y un 28 de enero del 2016 Caicedo renovaba su contrato, le ampliaban la ficha, le subían la cláusula a 30 millones de euros.
Que era la primera decisión de la época Chen Yansheng.
En tres meses le volvían a subir, porque recordemos que con Joan Collet también se le subió.
Bueno, la historia fue que, decía, se le compró el 50% de los derechos.
Ahí se le subió y luego pues, se le volvió a subir. Y entonces ahí decía su amor eterno por el club, el proyecto importante. Cómo cambia la cosa de un año a otro, ¿no? Cómo cambian las cosas, ¿no? Y ahora estamos viendo que, bueno, un proceso gripal muy largo. Esto yo lo marcaría, pues bueno, cuando tú estás intentando estar más pendiente de salir o intentar una salida, porque él también quiere salir.
Me está recordando me está recordando el tema de Michelis. Que un día Quique dirá, como dijo en la rueda de prensa del último día...
Un día dirá que está con la cabeza más para afuera.
Y que ya no cuenta con él para nada. Pero estamos hablando de un jugador que es el que más cobra, ¿eh?
Sí, pero ahora él no lo puede decir.
Hombre, claro, hasta
él ahora no lo puede decir.
Pero una vez que acabe el mercado de invierno, ¿cuál va a ser la actitud del jugador y cuál va a ser la actitud de Quique?
Hombre, yo espero que si el jugador se queda tendrá que cambiar, porque hasta el verano estará aquí, si es que se queda. Lo que pasa es que yo veo muy difícil que siga en la Liga Española, y si cuaja algo será vía Premier. Yo la semana pasada también lo ponía, porque el Español lo que tiene claro, y yo creo que ahí tiene que hacer presión el club, es que sea una venta. La venta no va a ser por 10 millones, y yo veo que va a ser un último día de mercado cuando, si se produce la salida de Caicedo, serán en los últimos 2-3 días de mercado. No va a ser mañana ni pasado. Va a haber aquí un toma y daca, y yo si soy un club que quiero a Caicedo, me voy a esperar, porque sé que si me espero a lo mejor me ahorro 2 o 3 millones, porque sé que el Español no lo quiere en el sentido de que, pues si se va, mira, ya me va bien porque puedo fichar o reforzar otra posición o traer otro delantero que me pueda rendir, y él, a ver, no hay que ser muy adivino para saber que él ya hace tiempo que no está a gusto aquí, sea por la relación con Quique, sea porque él también, hay que reconocer que el estilo de juego que hay actualmente en el Español pues tampoco le favorece, porque no es un delantero de recorrido, sino es un rematador, y claro, si a un rematador tú le pides que vaya a presionar, que vaya, pues claro, al final, y después el feeling, y yo recuerdo imágenes, y creo que en alguna tertulia hace tiempo lo comentamos, y tú estabas en Holanda, habían imágenes de decir, oye, que no se veía que hubiera un feeling importante.
Está claro que el tema Caicedo viene marcado por la llegada de Quique y la necesidad del club por parte de alguien de venderlo.
Pero,
y esto le llega a Caicedo, que claro, le quiere que vender. Le llega, entonces él anímicamente...
Viene Álvaro, y es un...
Álvaro viene al final. Sí, pero todo lo que es el mes de agosto... El club estaba loco por vender a Caicedo.
Es un futbolista que necesita tener la autoestima alta.
Cariño. A mí me dijo...
No, pero cariño...
Ángel Gómez me dijo, es que es ecuatoriano.
No, pero es que es verdad. No, es verdad. Necesita sentirse importante, porque no es mal tipo. No, ni mucho menos. Necesita sentirse importante. Él, ahora que comentaba, hace un año él se sentía importante, se sentía la cabeza del proyecto. Y ahora se siente uno más, ¿no? Pero yo creo que también ahí él se tendría que rebelar contra esta situación.
Y no lo ha hecho.
Y sobre todo, y vuelvo a decirlo aquí, yo creo que para mí es el delantero con más gol del equipo. Lo que pasa que, claro, al final, cuando va pasando el tiempo y no acabas de encontrarte, te vas dejando, yo creo que lo mejor para él sería un cambio de aires, porque yo no lo veo que cambie de repente... De actitud quiero decir de
para
de
cambiar
luchar.
De actitud tendría que venir Sergio de entrenador otra vez.
Sí, porque no
es la realidad.
Porque,
no hay más.
Porque le daba cariño, claro. Cariño en el sentido de
con
tú eres
Sergio
importante.
Él decidía cuando jugaba. Él decidía, pues juego hoy media hora, 45 minutos porque no me encuentro bien, o jugó todo el partido, como el día del Atlético de Bilbao. Es decir, él no podía jugar 90 minutos, jugó 45, y bueno, menos, porque creo que a la media hora, cuando ya le dimos la vuelta al partido, se lesionó otra vez. Estaba mal.
Pero ahora la diatriba en la que se encontrará el club es, sobre todo, porque propuestas le llegarán, pero a lo mejor eran propuestas del el Villarreal, solo quiere una opción. Una opción hasta...
Es una cesión lo que quiere Villarreal.
Sí, hasta final, bueno, una cesión hasta final de temporada. Eso el español...
Ya, pero Villarreal resulta que ahora tiene un problema, entre comillas. O sea, tiene dos delanteros que no cuenta. Uno es Santos Borré, que es cedido por el Atlético de Madrid, y el otro es Pato.
Y Soldado, que hasta marzo nada. No estará. Y,
claro, luego va Cambu está en la Copa de África. Y ha traído cedido a Adrián López.
No, a ver, ellos quieren a Caicedo como una solución parche, es decir, oye, lo tengo aquí para acabar la temporada.
A mí me parece bien una cesión, pero una cesión que tú tengas que pagar y luego una opción de compra.
Pero eso, a día de hoy, el Villarreal no te lo va a aceptar.
A ver si puedo resumir el tema Caicedo. Primero, que se recupere esta de la gripe española esta que está padeciendo, porque siempre tienen problemas con las gripes. Desde el punto de vista del español, claro, está claro que el español quiere una salida y él quiere una salida. Pero mi pregunta es, si no necesitas el dinero para reforzar una posición por un traspaso, yo, si fuera del español y si lo puedo cuadrar, yo no lo vendería. Porque es que va a valer lo mismo, menos, ahora que en junio. Por poco que haga, ¿eh? Es que peor no lo va a hacer en otro equipo. Es decir, si ahora te pueden dar, por decirte algo, 4 millones, yo creo que en junio también te los pueden dar. Así que si es para traer un recambio, que parece ser que puede ser Sergio García, con la parte que va a liberar de ficha, será la parte que en teoría le vas a dar a Sergio García. O sea que si realmente no necesitas el dinero para un traspaso, para otra posición que casualmente podría ser el lateral derecho, pero ahora con la irrupción de Mar Navarro, parece ser que con Víctor Sánchez y Mar Navarro, yo creo que se puede llegar bien a final de temporada, por esta regla de tres yo lo cedería. Venderlo siempre lo podrás vender en junio. Él podrá elegir su equipo, podrá elegir entre todos, ¿no? Pero quiere decir que tendrá más opciones de reivindicarse y la Premier estaría bien. Porque él es muy familiar, no querrá irse, pero para 4 o 5 meses no tendrá ningún problema. Y
luego, pues, ya no lo sabemos.
Pero me refiero que si español necesita dinero para traspasar, yo lo cedería.
Es que a lo mejor el problema de lo que necesita dinero es el español es ingresar dinero.
Pero eso, si quieres...
No creo que la marcha de Caicedo traiga la llegada de Sergio García si no hay un ingreso de dinero.
Pero contablemente...
No lo sé.
No entiendo. Lo que quieres es un traspaso y tener amarrado ese traspaso. Si es ahora, pues mejor. Y si es a fecha 30 de junio, pues bueno, es el mal menor. Pero yo creo que si Caicedo se va, quiere que sea con un billete de no retorno. Pero, y ahí yo creo que el club tiene que hacer posición de fuerza, sobre todo para decir, oye, aviso a navegantes, aquí el que luego se quiera, pues tiene un contrato firmado y nosotros pedimos esto, porque recordemos que se le dio 3 millones de euros a Caicedo para comprar parte de sus derechos.
Por eso. Ángel, ¿cómo ves tú el tema?
Bueno, el tema Caicedo yo lo veo y creo que muchos españolistas lo vemos de la misma manera. Fue una gran ilusión cuando llegó. Todos confiamos en él durante, o sea, el año anterior, el año pasado, cuando estaba con Estuani y con Sergio. Y ahora es la gran decepción para, yo diría que la inmensa mayoría de pericos que le vemos deambular en el campo. Porque no está implicado, no, por lo que sea, las razones las sabrá él. Desde la autoexpulsión, el día creo que fue de Eibar,
sí.
Bueno, pues no ha dado pie con bola. Yo pensé que ya incluso no volvería a jugar. Ha vuelto a jugar pues por necesidades del equipo. Cuando le han puesto incluso un día de titular, no se ha reivindicado, no ha corrido, no ha demostrado esas ganas de querer ser líder, esas ganas de ser querido, como decía Román, que es, por más ecuatoriano que sea, es profesional y oye, si quieres que te quieran, pues hazte querer, ¿no? Y ahora lleva ya muchos partidos, yo diría que toda la temporada, que no se está haciendo querer por nadie y que cuando sale pues no aporta absolutamente nada. Cuanto más dilatemos esta solución, pues se puede acabar enquistando. Yo sí soy partidario de una venta y tal vez el aviso a navegantes que se está dando no sería tanto por parte del club, Román, como tal vez incluso por parte del jugador, de decir, bueno, pues aquí yo me quiero marchar y la manera es ponerme fuerte y ahora pues alargo una gripe que ya nadie se cree y ahora no juego pues porque no me apetece y ya está, y aquí pues me van a...
Sí, pero el jugador sigue cobrando, ¿eh?
Oh, pues por eso, y ahora pues yo me iré pues a donde diga, porque aunque llegue una oferta de Turquía o de China a esos países yo no voy.
Ahí no va a ir, seguro, pero entonces, solo está clarísimo.
Entonces, bueno, pues yo creo que cuanto antes se solucione esta situación, antes evitamos un posible problema en el vestuario, una posible bomba en el vestuario. Y un posible, pues eso, como te digo, algo que puede explotar, un enquistamiento de este tema. Yo soy partidario de venderlo. Eso de, bueno, que el club se va a poner fuerte, ahora no estamos en situación, hablo como en primera persona como club. El club ahora no estamos ante Caicedo en una posición de mostrar fuerza porque el jugador tiene absolutamente...
Yo para mí sería una cesión, sinceramente, una cesión de compra, es decir... No gratis, no se va gratis a tal equipo, sino tú asumes la ficha que le corresponde a la mitad de temporada y pagas 250.000, 500.000 euros por la cesión. Bueno. Y luego con una opción de compra de X dinero. Y ya
sí,
está.
Sí, sería una posibilidad, pero claro.
Porque tú además no solo te ahorras la mitad de la ficha, sino que además ganas un dinero. Y con ese dinero puedes hacer algo más. Si es que el club tiene la intención de hacer algo más. Porque claro, hablaba... Xavi del tema o lo comentábamos el tema Mar Navarro, no vayamos a matar a Mar Navarro ahora, que sea la solución, porque no, que puede salir bien,
sí, pero
como
no.
Ha salido Aarón, pero tampoco pensemos ahora que Mar Navarro es el nuevo Cafú.
Totalmente
y, en dos partidos, ojo, que lo puede ser, que va a ser un gran jugador, pero no, ahora no le metamos una presión, ahora no fichamos un lateral derecho porque está Mar Navarro.
No, que puede ser un recambio de Víctor Sánchez que...
Pero es que Víctor Sánchez no puede ser lateral derecho.
Ya, pero...
Víctor Sánchez se tiene que ir al centro, y si hay que traer un lateral, se trae un lateral, porque Javi López no va a jugar más, desgraciadamente no va a jugar más. Y lo dije ya hace tiempo, lo mejor que le puede pasar a Javi López es dejar el Español, tener un buen recuerdo del Español y jugar en otro sitio. Pero no vayamos ahora a meterle una presión a un chaval,
por supuesto,
que ha estado 8 meses con una lesión gravísima, ahora que marcó el otro día un gol y que a lo mejor el domingo contra Sevilla hace un partidazo tremendo, que de verdad que yo me alegro mucho, pero que no le machaquemos ahora con este tema.
Sí,
vamos a dejarle tranquilo.
Estoy de acuerdo. Ya para acabar con el tema Caicedo, a mí me hacen, no gracia, pero me sorprende cuando estos jugadores dicen que no se sienten queridos. Hombre, pues el Español ha dado muestras de quererle, y mucho, y lo ha demostrado comprando su parte y remándole.
Y hace un año, como decía Román, es que hace un año
se le mejoró. Fíjate, si te queremos, que te ponemos la máxima ficha, el tope salarial.
Te damos 3 millones.
Te damos 3 millones para tener el 100% de tus derechos económicos y federativos. Oye,
sí, pero yo
digo, no sé qué más se puede hacer para quererle.
Alguien del club, y es el consejero delegado, comete un grave error, que es intentar venderlo para ganar más dinero y tener más ingresos en fichajes para Quique. Y ahí se equivoca. Porque creo que a Caicedo se le tenía que haber dado cariño, porque es un jugador importante. Otra cosa es que el entrenador también dijera, a mí Caicedo no me gusta. Si se puede vender, se vende. Pero nadie te va a decir qué es lo que ha pasado en sí con Caicedo. Ser un jugador importante, ha pasado a ser, entre comillas, un mueble.
Pero Javi, el cariño se gana en el césped, se gana en el campo.
A ver, pero estamos hablando de que no, que Caicedo acaba la temporada y es uno de los jugadores más importantes. Y él empieza la temporada, o la pretemporada, con la idea de ser importante. Y alguien le dice, oye, que te quieren vender a China. Que te quieren vender a China para ganar 15 kilos. Claro, al jugador eso le sienta como cuerno quemado. Que no estoy justificando luego la actitud de Caicedo en el juego, el partido del Eibar, por ejemplo, la autoexpulsión, eso no lo justifica, porque tú le tienes que demostrar al entrenador y al consejero delegado que la estáis cagando.
Pero ahí te tienes que también poner en la situación del jugador.
Por eso lo que te digo.
De 6 meses después de decir, oye, me compran, soy el estandarte, claro, el insigne de Chen, del proyecto este nuevo, y 6 meses después, que me quieren vender.
Me quieren vender, claro. Por eso entiendo, en parte, que Caicedo esté como está, pero que es un profesional y que es el que más cobra. Es decir, no puedes tener anímicamente un bajón así. Claro, es lo que me comentaba a mí en su momento el ecuatoriano. Es que es ecuatoriano. O sea, yo le dije, ¿qué es ecuatoriano? Me dice, no, que tiene una manera de ser y hay que tratarlo con cariño, con mucho mimo. Claro, Ángel Gómez trataba a Caicedo con mucho cariño. ¿Lardín le trata igual? No lo sé. No es una crítica a Lardín, sino Ángel Gómez tenía una manera de ser en el sentido de que conocía a Caicedo. Porque quien trae a Caicedo, y no sé si estabas tú, Román, a Garós, no es Per Arnau, es Ángel Gómez quien lo lleva a Garós. Porque lo conocía y había hablado con él y, bueno, pues él había estado en Ecuador y conoce un poco todo eso. ¿Dónde está ahora Ángel Gómez? En Ecuador. Uh-huh. Pues ya está. Ahora cosa más del tema Caicedo y hablamos un poco del balance de la temporada, etcétera, etcétera. Bueno, de lo que llevamos de temporada.
A esperar acontecimientos.
Bueno, por cierto, Luis Hernández, central del Sporting, ha fichado por el Málaga. El Málaga ha fichado dos centrales. A De Michelis, que no sé si lo ha fichado porque... y a Luis Hernández. El titular es Villanueva. Tienen al otro central que está en la Copa de África. Ojo a Diego Llorente. Es un decir. Ojo a Diego Llorente. Que no lo recupere el Madrid. O que pueda salir cedido a otro equipo. Ojalá. Que era uno de los de la lista de Ángel Gómez.
Sí, pero Diego Llorente no vino en su momento porque había una cláusula.
Por eso el Málaga...
Como la que se puso a Marco Asensio para jugar.
Pero es que ahora decreto. Diego Llorente no está jugando ya, ¿eh? Ya. No sé el tipo de cláusula pero
tú sabes.
Pero que el Málaga, entonces, sí es verdad.
Por eso se le descartó.
Sí, es cierto, pero... A mí me encantaría que viniera Diego Llorente.
Pero, a ver...
Y yo me quito a David López de ahí y me lo meto al centro.
Pero traer un jugador...
Yo he dicho simplemente es una opinión porque el Málaga ha fichado dos centrales, Wellington ya no tiene ficha...
Sí, pero hablando de suposiciones, tú traes...
El otro día, jugó... O lleva dos partidos jugando de central... Un chaval de la cantera, un tal Muñoz. Y Diego Llorente no es titular y le ha quitado el sitio.
Pues algo ha pasado ahí.
Por eso te digo, entonces, como algo ha pasado, estamos hablando de que el Málaga ahora ha fichado centrales, más dos que tiene cuatro, más el que está en la Copa de África, cinco, y Diego Llorente, seis. Seis centrales tiene el Málaga ahora,
Sí,
seis.
Pero ahora David López difícilmente.
Bueno, pero
vas a mover.
Un equipo que tiene seis centrales. ¿Y nosotros?
Hombre, yo antes quiero ver a Óscar Duarte, por ejemplo, antes que Diego Llorente. Sobre todo porque va toda la temporada y me parece un pedazo de central. Lo que pasa es que no acaba de... Empezó, se lesionó, pero a mí me parece un buen central, Óscar Duarte.
Ya, pero estamos hablando que tenemos solo tres centrales.
Sí, por eso cuando hablamos yo creo que la prioridad para reforzarse...
No, olvídate de Rubén Duarte.
Yo creo que la prioridad, viendo cómo está jugando Aaron por el lateral izquierdo, luego después tienes a Víctor Sánchez, que te ha dado buenas prestaciones, y Mar Navarro, bueno, ha hecho un buen partido, lo mismo, no hay que darle, ahora no hay que presionar al chaval, pero que tienes allí otro posible jugador que puede disputar ahí la plaza, además de Javi López. Yo creo que ahora mismo la prioridad, no creo y no veo al Español fichando un lateral derecho, y sobre todo teniendo en cuenta los jugadores que te vienen por detrás. Recordemos que el lateral derecho del filial es Pipa.
Que era titular, que Mar Navarro, cuando volvió, jugó un partido, como mucho dos de titular, pero jugando Pipa empezó Mar Navarro jugando de interior.
Sí. Y Pipa le encanta...
A Lardín.
Le encanta a Lardín y le encanta a Quique. Lo que pasa que quieren ir
poco a poco será uno de los jugadores el año que viene que va a hacer la pretemporada con el primer equipo, seguro, y se llevará una evolución similar a la que ha experimentado este año Aarón. Y a lo mejor no de inicio jugando, pero que tendrá sus oportunidades seguro de cara a la temporada que viene. Por lo tanto, que se ficha ahora un lateral derecho, claro. La foto que teníamos a principio de temporada, la que tenemos ahora, ha cambiado sustancialmente.
Es que yo no veo mal fichar un lateral derecho que siempre y cuando que sea pueda jugar para el año central, que viene también.
Sí, o un central que pueda actuar de lateral derecho.
No, yo quiero un lateral derecho.
Bueno, experimentado.
El Sergio Sánchez de turno. Que sí, sería jugar de central derecho y de lateral derecho.
Ya, pero yo pudiera ahora, traía un lateral derecho. A Víctor ya lo liberaba totalmente de esa posición, y de segundo lateral Mar Navarro.
Entonces hay un overbooking en el medio campo con Diop.
Vamos a ver, que por cierto ha marcado un golazo con Senegal,
porque yo no sé qué intención tendrá. Yo, claro, estando en la Copa de África, poco margen de maniobra ahí para un posible traspaso, pero era uno de los...
Bueno, yo te recuerdo que a Eric Bailly se le traspasó en la Copa de África, ¿eh?
Efectivamente.
Así que
yo creo que el overbooking cae en el medio campo, y si lo que comentas tú, dependiendo de lo que pase al final del mercado de ahora de invierno, son muchos jugadores en el medio del campo, y ahora Diop no está, o sea, no, nadie lo echa, entre comillas, de menos.
Y no está jugando Marroca.
Yo lo que sí estoy de acuerdo con Javier es que no vayamos ahora a presionar en exceso a Mar Navarro. Mar Navarro, yo lo he visto muchos partidos, es mejor atacante que defensor.
Pero sí, también decíamos lo mismo de Aarón, y mira...
Sí, es que Aarón está jugando mucho mejor en primera que en segunda B.
Sí, sí, no, en los partidos que jugó en segunda B fue un auténtico desastre.
Esta temporada muy flojo.
A mí Aarón...
Y Aarón es de lo mejor que he visto en el lateral izquierdo en mucho tiempo. Y tiene unas cosas de absoluto jugador contrastadísimo, o sea, de consagradísimo.
Tiene 20 años, ¿no? Conmigo, es el ejemplo cuando Capdevila sube al primer equipo. No como forma de jugar, sino... Digamos que Capdevila también estaba en el B. Juega en el primer equipo y desgraciadamente nos duró nada. Sí. Pues fuera Atlético Madrid.
Sí,
pero bueno, que es un poco el ejemplo de decir un Dida, chaval.
Dida
que
también, empieza... ¿no?
No, Dida no. Yo a Dida no lo veo tanto como a Capdevila en su momento y a Aarón ahora.
Pero bueno, yo sobre Mar Navarro, que aquí en este programa y todos hemos defendido... Es que era lo lógico. Era
yo
algo
creo que
se caía por
su... de Mar Navarro por ahí de cuando estaba en el B, cuando debutó después de la lesión. Claro, ahora ya no se le puede entrevistar.
Sí, pues sí que puedes hablar con él, ¿eh? Estuve yo hablando con él.
No, entrevistarlo. Entrevistarlo.
Estuve con él en la Ciudad
Deportiva. No puedes.
Hablando con él y un rato bueno y...
Pero voy a decir que no puedes entrevistarlo.
Bueno, por decreto...
Por decreto ley. Decreto ley. Pues de la cláusula suelo, igual. Bueno, vamos a una cosa más.
Nada, sobre el tema de David López, que yo no veo esa necesidad que tenéis todos de reconvertirlo a mediocampo. Para mí es...
Pues yo sí.
Un gran mediocampista, pero es que es un... enorme David central que puede llegar a la selección
mejor,
jugando
de
central.
De centrocampista que de central.
Para mí no.
Bueno, a la mínima que puede se va. Se va. No que se va de equipo, sino que se va hacia arriba.
Sí, pero vuelve.
Bueno, ojalá encontráramos un central ahora para suplir. Y yo me encantaría que viniera Diego Llorente, de verdad. Y metes a David López en el centro.
David López, si sigue de central, acabará en la selección.
No.
Es uno de los mejores centrales de España y es un buen mediocampista, para mí.
Yo ahora aquí que, hablando del técnico, estoy seguro que ahora no lo mueve. Y creo que hace 3-4 semanas decía que veo, así como...
Así al que veo, yo sí es a Víctor Sánchez. A Víctor Sánchez sí que lo veo en medio
sí,
campo.
Sí, sí, yo también.
Que pero, está mucho mejor porque sí, sufre en el lateral,
sí,
Víctor
pero,
Sánchez.
Pero así como David López... Cuando lleva 5 o 6 partidos, decían, bueno, a la que pueda hubo un momento...
Yo creo que ahora no lo toca Eibar, ni...
Pero ahora no lo mueve, no lo mueve, porque la jerarquía que tiene... Un central que, tácticamente, muy bueno, que te saca el balón desde atrás, que va bien por alto...
Lo que estás diciendo, y se va arriba y remata, incluso ha marcado un gol hace poco.
Sí, y que se complementa muy bien con Diego Reyes. ¿Qué pasa? Que es cierto que en el mediocampo... sería el mejor también, mejor medio centro, sin lugar a dudas, y sobre todo te daría otro matiz al juego que no lo tienes ahora
con Javi Fuego,
con Javi Fuego, por ejemplo. Pero yo creo que en este momento a lo mejor es desvestir un santo para vestir otro, ¿no? y no lo acabo de ver, y sobre todo metiéndome en la cabeza de Quique, no lo va, es un jugador que para él, vamos, no lo va a tocar, y el buen rendimiento defensivo de este año, gran parte de la culpa, aparte de es la doble D.
Sí, pero tú imagínate,
Diego y David.
Bueno, Javi Fuego lo sancionan o se lesiona. Claro, si no tienes un lateral, lo lógico que si tienes a Mar Navarro o a otro lateral, pones a Víctor al centro, ¿no? Uh-huh. O si tienes otro central, subes a David López.
No.
Claro, porque en Diop mucho no confía. Diop es un jugador anárquico y por lo tanto necesitas un jugador Diop, que te mantenga al centro partidos... como Javi Fuego o como David López o el propio Víctor.
Quique quiere mediocentros inteligentes tácticamente, que no pierdan la posición, que sepan, que tengan buena lectura de partido, y esto te lo da Javi Fuego, te lo da Víctor Sánchez y David López. Da David López. ¿Qué pasa? Que yo no, incluso más Roca también.
Bueno,
cierto es
lo que pasa, que desgraciadamente ahora
es diferente
en
a Diop.
En una
situación complicada. Diop, si no sale en este mercado, saldrá en el de verano, eso es indudable. Y no hay vuelta de hoja.
Bueno, ya a lo mejor resulta que el gol que marcó le ha subido el caché y alguien paga por él.
A ver, no es mal jugador.
No, ni mucho menos.
No es mal jugador, pero necesita, es más de empuje. Y él también está decepcionado, porque es un jugador que el año pasado fue el tercer jugador que más.
Y que se le prometió un aumento también. Y no se ha hablado con él. Y ya está, y por eso está cabreado. Y pudo hablar, igual que habló Víctor Sánchez. Pero, y se le dijo, no hables, y él no habló.
Pero tú ahora coges a... Es que claro, pones... Es que yo, viendo los medios que hay, es que al final no tiene sitio. Y ahora el club afrontar una renovación, ¿no?, cuando sabe él que no cuenta con él. La pena fue no aceptar la oferta esta de Hertha de Berlín, que por 2 millones yo creo que es una gran venta de un jugador que te vino un año antes libre. Y es un jugador que tiene 30, 31 años. Por lo tanto, yo creo que...
A veces la avaricia rompe el saco.
Sí, sí.
7:47. Una pausa, nos tomamos una estrella y seguimos con la tertulia de Tiempo de Español. Nos queda poco menos ya de la mitad de programa y analizaremos un poquito también lo que ha sido esta primera vuelta de la Liga, que empieza, recuerden, la segunda vuelta el domingo a las 4:15 contra el Sevilla, el equipo más ayudado arbitralmente.
Especias y conservas, Dani.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, pollardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Diez minutos para llegar a las 8, nos tomamos una estrella a la salud, mira, de la selección española de balonmano, que hoy tiene que ganarle a Croacia en los cuartos de final del Mundial. Por cierto, en el descanso, Francia pierde con Suecia de 1, 16-15. Noruega está ya en semifinales y Noruega será el rival, espero que de España, en semifinales del Mundial de Balonmano. Es que me cae muy bien Jordi Rivera. Me parece un gran entrenador y una gran persona además. Así que a la salud de la selección española de balonmano, hoy nos tomamos la estrella. Aunque no sea del español, pero no importa. Es de Sarriá de Ter. Algo tiene que ver. Sarriá.
Pero es buena gente.
Es buena gente, por eso. Nos tomamos una estrella a la salud de Jordi Rivera hoy. Bueno, como siempre, con Estrella DAB, la cerveza del Mediterráneo. Análisis de o valoración de lo que ha sido esta primera vuelta. Xavi.
Como decía, era Mari Carmen Juárez que lo decía, progresa adecuadamente la plantilla. Realmente yo creo, si no tiramos de hemeroteca, pero yo dije al principio de temporada de la tertulia que mínimo, pero el mínimo de los mínimos eran 25 puntos.
Bueno, pues mira, 26.
El balance en nota le voy a dar un...
Claro, si hablas de liga y liga y copa, si ya es distinto. Exacto. Claro.
Si hablo de liga, te doy un 6.5. Si hablo de liga y copa, es un aprobado...
Pues yo, para mí es un suspenso.
Es un aprobado raspado.
Si hablamos de liga y copa, es un 4.
Pero hablando de liga, si ha ganado a rivales que históricamente pinchábamos, recién ascendidos...
Es que las 5 derrotas son Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia y Celta.
Sí. Que son 5 derrotas que pueden ser, independientemente del nivel que encontramos a Celta y a Valencia, ¿no? Así que se ha ganado, ya, como decía, equipos que otras veces pinchábamos y equipos que están, en teoría, por debajo nuestro en presupuesto y en nivel. Por lo que creo que en la liga es un, para mí, 6.5, es correcto. Ahora, como mínimo, para la segunda vuelta pido como mínimo los mismos 26 puntos.
No vas a Europa, con 52.
Bueno, pero... En teoría no es el objetivo del club para este año.
Bueno,
pero lo que sí que es verdad, que hay que tener ambición, y sí que es verdad que probablemente, y lo tendremos más claro después de esta ronda de Copa, el séptimo va a ir a
Europa. Es muy probable que vaya al séptimo.
Si va al séptimo Europa es el Athletic Club. O sea, hay partidos clave esta segunda vuelta, ¿no? Tienes que ir a San Mamés con un 0-0 aquí, tienes que jugar con la Real aquí. Hay partidos que si se ganan puedes estar un poco más cerca, y sobre todo como apuntaréis, supongo que todos igual, hay que estar a 3-4 puntos, no hay que dejarse más de 3-4 puntos de la séptima plaza. Es como un margen de que puedes llegar al final, aspirar a algo y a tener a la gente ilusionada y a tener ambición.
Román.
A ver, nota.
No, si quieres poner nota, un balance.
No, a ver,
de
yo
la
me parece
vuelta.
más que una nota, yo creo que las notas hay que ponerlas a final de temporada, pero bueno, yo creo que el balance es positivo con un gran lunar, que es la eliminación de la Copa. Yo creo que esto en estas notas, digamos, del Ecuador de la temporada, yo creo que eso ha hecho daño y sigue haciendo daño, sobre todo porque podías estar mejor de lo que estás intentando luchar por entrar en unas semifinales de Copa, que bueno, esto es hipotético, pero eso hizo daño, y sobre todo que la dinámica del equipo, yo creo que la Copa a equipos como el español les va muy bien para tener en dinámica de grupo a todos los jugadores, a tenerlos enchufados, y eso se ha perdido por el camino. Luego después en Liga, yo creo que bueno, se han hecho buenos partidos. Hizo daño también el del partido del Valencia, sobre todo porque desde el principio de Liga iba subiendo el equipo a un buen ritmo. Quedan cosas aún por mejorar. Pero bueno, yo siempre he dicho que más allá de mirar la posición de la tabla, yo creo que lo mínimo exigible a este equipo, y yo consideraría un fracaso si no se llega, es superar los 50 puntos. Yo creo que es la puntuación por presupuesto, por inicio de proyecto y para ir en la senda de que el año que viene y el otro estés ahí en disposición de luchar por Europa, tú este año tienes que superar sí o sí esos 50 puntos. Eso es lo más importante.
Por presupuesto y por gasto de fichajes tendríamos que quedar octavos, mínimo.
Pero por eso, si tú superas esos 50 puntos estás en el top 10 seguro y posiblemente estarás noveno, octavo. ¿qué pasa? Que si tú estás un poquito más afinado, yo creo que esta segunda vuelta va a ser mejor que la primera. ¿Y por qué? Porque los jugadores se conocen más, la dinámica táctica y técnica del entrenador pues ya tiene un pozo ya bien solidificado, y eso es muy importante. Incluso dentro de los cálculos de la hoja de ruta de los técnicos, tenían muy claro que esta segunda vuelta iba a ser mucho mejor que la primera era la que costaría de masticar, y todos podemos recordar ese partido contra las 3-4 primeras jornadas fueron muy difíciles hasta que se consiguió una estabilidad en el juego. Y bueno, y después sorpresas agradables, ¿no? Como que yo creo que eso es muy importante para hacer un proyecto que es la que de la cantera vayan saliendo jugadores, pero no como una anécdota, sino que ya se vayan haciendo un sitio en el primer equipo, porque eso de rebote y más que de rebote directamente también te ayuda a mejorar la dinámica del B. Porque cuando tú tienes jugadores del B que ven como compañeros que hace dos días estaban entrando con ellos, están jugando en el primer equipo, eso también te ayuda a que están con los cinco sentidos de decir, oye, el próximo a lo mejor soy yo el que subo ahí. Y por eso yo creo que esto también es muy importante como política del club, porque yo creo que el Español, y yo creo que con Jordi Darlín se tendrá aún más claro, es que si tú tienes un jugador en el B o que puede subir al primer equipo, apuesta por él antes que gastarte unos dineros fuera. Y luego, después, si tú hay ciertos puestos que por calidad tú sabes decir, oye, quiero un medio centro creativo con llegada y que me haga 10 goles, bueno, pues lo vamos a comprar fuera, pero te compras ese jugador fuera. Por eso, y eso es hacer proyecto. Por eso, ahora fichar un lateral derecho, teniendo como
comentaba antes, ciertos jugadores, lateral derecho siempre y cuando sea ya para
esos movimientos de mercado también hay que tenerlos muy claros, y hacer un proyecto también es eso. Y yo recuerdo perfectamente cuando llegó Jordi Larcín, le hacía una entrevista y recuerdo que decía, hombre, va a ser complicado a dos años vista ver jugadores subir al primer equipo. Y bueno, y ahora se están viendo los frutos. Y lo más importante, eso también es seña de identidad del club. Porque si tienes jugadores que han mamado el club desde abajo, están identificados y saben lo que cuesta llegar al primer equipo, pues eso también, apoyados con ciertos veteranos y ciertos jugadores de fuera, eso también hace una simbiosis perfecta para y en grado de identificación y también relativo a la afición. Pues yo creo que para mí tiene que ser un orgullo ver cómo jugadores como Óscar Melendo, o sea, a mí que salió de la escuela, pues, ¿no? Uh-huh. Y en ese caso me entenderá perfectamente aquí Ángel, pues que acaben jugando en el primer equipo. Y aquí no hay duda que son jugadores que están identificados al 200% con el club. Y que se lo dejarán todo, porque a veces yo creo que el Español no tiene que perder ese grado de emotividad de relación con sus jugadores, y esa fuerza sentimental es muy importante, ¿eh? Incluso no muy lejos, cuando ves ciertos equipos que van bien, muchas veces es porque hay una parte del grupo que viene de abajo, y por eso yo creo que también, aparte del dinero que se puede invertir, yo creo que en este caso aquí se está haciendo un proyecto, y espero que se siga en esta línea, que se está buscando un buen equilibrio entre una inversión y apostar por lo que hay en casa, porque a veces, no por tener más dinero, a veces te ahorras puedes potenciar más un equipo aprovechando lo bueno que tienes en casa y después gastándote lo justo en dos, tres buenos jugadores que te acaben haciendo un perfil de equipo, ¿no?
Abans d'acabar-li l'Àngel, és que se m'ha olvidat precisament esto. Esto es lo que es de matrícula. Cuatro jugadores no son arracks de turno que suben para cobrar una comisión, sino son jugadores muy válidos que pueden tener mucho recorrido. Sabemos que a medio plazo, no digo a corto, a medio plazo habrá que venderlos para reinvertir en mejorar la plantilla. Todo el mundo lo asume esto, pero el hecho de que suban muchos jugadores y el hecho de que sea un espejo, y los jugadores del B saben que si trabajan bien y los que están en el juvenil A pueden llegar al primer equipo, y esto tiene que ser seña de identidad, esté Quique, esté Chen, usted quien esté. O sea, de una vez tenemos que hacer como el Athletic Club o Real Sociedad, digamos, modelo más Real Sociedad.
La Real Sociedad
se recuperó de segunda, subiendo con todos los del B. Y estuvo muchos años y llegó a la Champions con jugadores, porque eran había 14 jugadores que habían subido de segunda B. O sea que realmente, y ahora le sobran, que ha tenido que ceder a Rubén Pardo al Betis, porque claro, con Oyarzabal y jugadores que han eclosionado este año. Así que yo creo que pase lo que pase, entrenador que venga, de una vez por todas hay que apostar por los jugadores del B en un porcentaje muy alto en la primera plantilla.
Sobre esta primera vuelta, bueno, creo que teníamos una asignatura pendiente en la que vamos progresando adecuadamente, que son los partidos de casa. Nos ha costado mucho cerrar los partidos de casa. Creo que es ahí donde tenemos que apretar, y asegurando y afinando bien los partidos de casa, el equipo pues va a estar donde debe estar. Es decir, va a estar entre los ocho primeros seguro, y luchando por Europa seguro. Ese equipo tiene calidad y tiene, y yo siempre lo he dicho y no voy a cambiar de opinión, soy total defensor de Quique, creo en Quique. Me ha sorprendido en algunas cosas, y ya no voy a hablar de sus ruedas de prensa porque realmente no las entiendo, pero sus no sé que habla muy bien, pero no sé lo que dice, yo me gusta oírle pero no entiendo nada.
Ya te las traduciré.
Yo estoy de acuerdo con
no,
Ángel,
no, 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 este que... tío habla bien, coño, este tío habla bien, pero no sé lo que ha dicho.
La rueda de
pero
prensa
bueno,
por
no...
partido, a veces le ha faltado un poco de autocrítica.
Autocrítica y de menos buscar el...
Y post-derby han cambiado, desde el derby han cambiado el tono de la rueda.
No, porque el día del Valencia no estuvo bien.
Pero bueno.
El día del Valencia en la rueda de prensa no estuvo bien, él. Los jugadores sí, pero él no. Pero bueno.
Yo también estoy de acuerdo, fue una rueda de prensa que le faltó un poco de... contundencia que tuvo en la previa contra el Granada.
Exacto.
Y allí sí que la tuvo, dice que...
Y lo reconoció.
Y dijo que el partido de Valencia fue un error. Y ahí lo reconoció.
Pero yo creo que hubiera sido mejor de reconocerlo.
Algunas veces
del partido,
lo ha reconocido,
bueno.
Pero otras, yo creo que la mayoría se pierde por ahí por los cerros de Úbeda, y él sabe lo que dice, y a mí me encanta, como digo, oírle, porque sé que es un señor con mucha clase y que habla muy bien, pero insisto que a veces no sé lo que dice. O al menos yo no soy incapaz de descifrarle. Pero aparte de esto, como técnico, me gusta. Yo sé que nos va a llevar a éxito, sé que nos va a llevar a una situación agradable deportivamente hablando a final de temporada. Creo que vamos a luchar por Europa, el equipo lo merece, y el equipo para mí necesita algo más, reforzar gol. Para mí le sigue faltando gol a este equipo. Abro paréntesis, cuidado con Gerard, cuidado con la situación contractual con el Villarreal. Antes hablábamos de que el Villarreal necesita un delantero. Cuidado, porque me parece que por el 50% se puede hacer con los derechos de...
No, al Villarreal no se va a ir.
Bueno, porque él dice que no quiere ir, pero...
No.
Sabemos que el señor Roch tiene argumentos a veces...
Está por otras historias.
Y no siempre elegantes. Por lo demás...
Es que Villarreal tiene ahora 5 delanteros.
Sí, pero
quita
bueno,
Soldado que está lesionado,
Bacambú que está fuera.
Pero Bacambú vendrá. Y tiene a Santos Borré, que es una cesión del Atlético de Madrid, tiene a Pato y ahora tiene a Adrián López. No creo que fiche a que quiera ahora.
No, ya te he dicho que habría un paréntesis.
A mí me preocupa el tema Gerard, que se lesione.
Pero si están interesados en Caicedo, pues no lo sé. Pero bueno, lo dejo ahí, eso ya veremos. Y supongo que el Lardín lo tiene muy, muy controlado. Para mí esta primera vuelta, hombre, pues sombras y claros. Yo no he visto el partido perfecto del Español. Eso sí que lo he entendido, lo que dice Kiko, que estaba muy lejos de la excelencia. Celebro coincidir con él, porque realmente han habido momentos que no he sabido exactamente a qué jugábamos, que reforzábamos la defensa, si íbamos a especular con el resultado, sí que hacíamos. Pero por su historial, por lo que intuyo que puede llegar, y por lo que en cuentagotas he visto en esta primera vuelta, yo sé que este equipo va a acabar arriba, va a acabar entre los ocho primeros. Bueno, lo sé, así lo deseo y lo espero, y creo que hay motivos para confiar en ello. Y simplemente, pues, amarrar los partidos de casa y nada más. Por lo demás, decir ahora mismo cómo juega el Español, pues en muchos casos excesivamente especulativo con el resultado. Y cuando sales a especular demasiado con el empate, eso es malo. Eso normalmente
yo no
acabas
entiendo que
perdiendo.
Fuera de casa podamos salir así, pero en casa hemos salido
sí, pero fíjate,
en muchos partidos a especular.
Pero fíjate que nos cuesta más
pero,
cerrar
ejemplo,
los partidos en casa que
Granada,
fuera.
El equipo no salió a especular.
Y muchos equipos como el Granada se nos han atragantado y es cierto, no es ningún tópico que en primera no hay ningún rival fácil, eso es absolutamente cierto. Pero hombre, Granada creo que de entre los débiles y muy débiles estaría en el o al menos en comparación con el Español, es un equipo muy inferior al Español ahora mismo, muy inferior, pero que se nos han atragantado equipos parecidos. No hace falta recordar qué pasó en la Copa, por ejemplo, ¿no? Pero
Leganés jugó bien y el Sporting jugó bien y fue superior en muchas partes del partido de estos dos equipos, porque nosotros no especulamos en estar allí aguantando y no saber queríamos ganar o no queríamos ganar.
En ningún momento fue superior
porque nosotros salimos directos a ganar. Igual que el Eibar, por el partido. Los primeros 20 minutos, si al Eibar le marcamos un gol, no hubiera pasado lo que pasó luego, que es que nos marcan un gol por un error nuestro y acabamos locos y la primera parte 0-3. Pero el día del Eibar salimos el día del Granada, sí, a ganar el partido. Nos salió mal, bueno, porque defensivamente fallamos.
Fuera. Eso que decía de Quique, que a veces le entiendo y a veces no. Claro, decirme que el partido de Granada va a marcar qué queremos, a dónde queremos llegar, hombre, pues no estoy de acuerdo. El partido del Granada te marca pues un partido entre dos equipos sobre el papel desnivelados en el que gana el mejor.
Para mí normalmente marca el partido el del domingo.
El del Sevilla, partido yo creo que de los más difíciles sin duda que vamos a ver en Cornellà este año. Pues ahí sí que nos puede marcar, si somos capaces de ganar al Sevilla, entonces sí que...
O por lo menos de demostrar que podemos ganar al Sevilla. Pues puedes perder, pero demostrar que puedes ganar.
Sobre todo sensación, claro, imagen, que es lo que me ha faltado a mí en esta primera vuelta. Sensaciones, lo que me deja el equipo esta primera vuelta son algunas dudas. Miro la clasificación, estamos en una novena posición. Bueno, pues que estamos más cerca de este séptimo puesto, que es a donde yo creo que debemos llegar. Pero dudas, me deja la primera vuelta, pues un poco no sabría qué nota ponerle. Pero estaría por el 6.5 que decía Xavi, por ahí andaríamos.
En Liga. Porque si metes la Copa ya no.
No, bueno, el de la Copa ya quiero olvidarme, aunque cuesta, pero bueno. Creo que es un aprobado alto lo que ha hecho esta primera vuelta el Español y esperando a buscar una muy buena nota que creo que la conseguiremos en esta segunda vuelta.
8-8. Hacemos una pausa y hablamos de la parte negativa también de la temporada. La asistencia de público a Cornellà.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Restaurante Campalou. El gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el Español.
Conservas, Dani, la marisquería en casa.
8:08. Seguimos en la tertulia de Tiempo de Español de cada martes. Socio, Xavi López.
¿Sobre la grada? ¿Sobre la asistencia?
No, sobre si te gusta o no te gusta.
Bueno.
Contesta.
En esta vida no. ¿Qué voy a decir de la asistencia? Pues que estoy un poco triste, o sea, tengo respeto por todos los 28.000 socios del Español, por igual, pero yo entiendo que un partido a la una, por mucho frío que haga, si no tienes problemas a nivel de salud o laborales o X, me refiero, no entiendo cómo no hay excusa, igual es muy contundente. Pero no hay excusa para no ir a este partido.
No hay excusa. No hay excusa. Somos el equipo de las excusas. Siempre y
cuando no puedas, incluso para los que vienen de lejos, el horario es muy bueno también. O sea, hablo a nivel de peñas o a 2 horas, o porque yo conozco gente que viene 2 horas mínimo.
¿Por qué crees, Xavi, que está pasando esto? Que 15.000 el otro día, a la 1 de la tarde contra el Granada en un partido que es buena hora. Y el equipo no está tan mal, es decir, no es aquello que digas... Claro, o solo nos animamos cuando el equipo está muy, muy bien, o está muy, muy mal?
Porque cuesta mucho cambiar los hábitos o los vicios que adquiridos por una parte de los socios, que de años de penumbra y de piloto automático, ¿no? Años de que el equipo lleva muchas temporadas que el 9,
a ver,
10,
pero si
el
11, si tú te haces socio,
es para ir.
Pues bueno, para ir, claro.
Pero esto en, hay otros equipos, claro, aquí porque es por la capacidad del estadio, pero a otros equipos también le pasa, o sea. Lo que pasa que hay equipos que son muy grandes.
No me hable del Getafe ahora, ¿eh?
No, el Getafe no, Getafe.
Pero él
Getafe
tiene
sí, tiene las
Ángel,
cifras.
Tú tienes una estadística de tantos por ciento,
yo
¿no?
Siempre digo que siempre van 15.000 y que los otros, o sea, yo siempre digo que hay 15.000.
Yo pensaba que eran 17, pero es que el otro día fueron 15, Javier, que es lo que me preocupa.
Yo siempre que hay 15.000 socios que no rotan, digamos. Y luego hay, pues cuando vienen 20.000, hay esos 5.000 rotativos.
Ya, pero por ejemplo,
son partidos
el,
como
día,
Sevilla,
el día del Depor, que éramos 17, es que había dos promociones.
16.
Dos promociones.
16 y pico.
Bueno, dos promociones. La de
¿niños?
Los niños y la otra, que es una promoción que yo sigo pensando que para hacer una promoción al 50%, no, porque la gente no va a pagar 25, 50 o 60
no sé.
Euros. Tienes que... Pero yo ya no creo que sea un tema de promoción. Es un tema de que la gente, por lo que sea, tiene una cierta deflación con el equipo, con el, la institución, no lo sé.
No sé, es que...
Pero tendríamos que ver algo más. Tú también, Ángel, eres socio y lo puedes ver en el campo.
Claro, y lo vemos todo. Lo que pasa, y explicaciones, yo la verdad es que no las tengo.
Es que son partidos muy raros. Mira, yo por poner un ejemplo, el día del Granada, de los 10 socios que somos, entre de la familia, vinieron 9. O sea, pero es que el día del Depor solo fui yo.
¿Pero por
o sea,
qué?
Dejé carneche, porque yo
¿por
cuando yo hago como tú,
¿por
Javier?
Horario o
el día del Depor fue la noche de Reyes. Que un poco especial, pero quiero decir, dejé carnes y al final
conseguí
que vinieran 4, ¿no?
El partido del domingo con el Sevilla
hay
es un
cosas...
horario buenísimo.
Sí.
Domingo 4 y cuarto.
Habría que ver, ahí tendría que haber
mínimo 25. Claro.
25.
Vamos a ver, mira, lo decías y estoy totalmente de acuerdo, Javier, somos los reyes de las excusas. Yo creo que cuando la cosa es crónica, la baja asistencia a Cornellá es crónica, no es de ahora. El año pasado ya fuimos uno de los equipos con menos porcentaje de asistencia. Porque
después
creo que
el Getafe.
Sí. Sí, sí.
No, pero el Getafe el último y estábamos nosotros.
Y este año no está el Getafe y somos colistas con.
Sí, porque el Leganés.
Con mucha diferencia.
El Leganés llega al 80%
con mucha,
por partido.
Con mucha diferencia. Con
tienes
mucha diferencia.
La estadística.
Tengo estadística, sí. Tengo estadística por ir rápido, ¿no? En todos los partidos, pues claro, decimos, hombre, es que un partido en viernes, un partido en, bueno, pues no tenemos mal horario este año, hemos jugado dos partidos en viernes, hemos dos partidos en sábado mediodía y cinco partidos domingo tarde noche, ningún partido en jueves, el partido intersemanal nos pilló que jugábamos fuera, es decir, no es horario, este año no es horario.
Ya de nuevo partido... horario, ya que es, o sea, es una 12 domingo.
12 el mediodía.
En cualquier caso, vamos a ver, en cualquier caso, cuando las cosas se van repitiendo y el rival y cambia el horario y cambia el día y sigue sin ir nadie al campo, porque sigue sin ir nadie al campo, sacas una media de asistencia y estamos en el 45% pelado. Por ciento, 45% sobre los 40.000 espectadores que tenemos. Y cuando ves que en el resto de los estadios, contando todos los partidos de los lunes, de los viernes, tal, están en 75,5%, entonces tenemos que preguntarnos qué hacemos mal, qué estamos haciendo nosotros
pero
mal.
Pero todos, ¿eh?
Todos.
No solo
¿qué hacemos?
El,
no,
el
los
socio
socios,
y el
club
también.
Todos. Porque al final, yo creo que al final el socio está diciendo algo que no sabemos interpretarle, pero nos está diciendo algo el socio quedándose en casa. Es decir, ¿realmente somos 28.000 socios? ¿Realmente se quedan tantos socios en su casa después de haberlo pagado? ¿O en estos 28.000 socios realmente hay 15.000 que tienen su carnet adulto? Y el resto son NINs, y el resto son NANs, y el resto son NUNs.
Es que tienes que hablar de los socios.
¿Cuántos
efectivos?
Socios somos realmente? ¿Cuántos socios somos? Entonces, ¿Qué está pasando? Porque claro, hay tres variables.
Es que yo prefiero que me digan que somos 22.000 socios y que van 15.000. Porque entonces
bueno,
el tanto por ciento del número de socios es mucho mayor.
Bueno, salió una estadística en cuando la final de la campaña de renovación salió desglosado, los adultos, los juniors, los, bueno, los hasta 25, Jova y...
Había 14, 15.000
no, yo
adultos.
Creo que, yo creo que son efectivos son 20.000, 22 mil socios.
Yo creo que 15.000 adultos más los más de carnet al 100%, después pensionistas y
apurats y tal. Los nins, al soccer RCS, bueno, que no sé cómo se llama ahora.
Y los infantiles.
Y descuenta esto y te van a salir 21.000.
Pero bueno, yo estoy diciendo esto simplemente pues para que el club lo estudie, que el club que tiene personas capacitadas para ver qué pasa. Porque algo está pasando.
Esto es una crítica constructiva.
Algo está pasando.
Para todos. Mira, no solo para nosotros.
Mira,
como
por ejemplo,
socios,
no, yo no voy a censurar
sino
a nadie.
También
no
para
no,
el
no,
club. No, no. Sino también para el club que valore qué es lo que está pasando.
No, evidentemente.
Porque el problema es que el club piensa que todo lo hace bien. Y eso es un grave problema que tiene en estos momentos el club. Que piensa que lo hace bien. Porque no es capaz de asumir la crítica por parte de nadie, sobre todo en este tema, de decir, oye, ¿qué hemos hecho mal? Nos están diciendo que estamos haciendo las cosas mal y ellos lo tienen que ver. A ver, yo soy el consejero delegado. Me siento en el palco y me dicen que solo han venido 15.000 espectadores. Yo me siento un fracasado.
Bueno, es que el
yo y el área social
tienes que empezar
me siento
a trabajar
un fracasado, claro.
Porque han venido solo 15.
Claro. Tengo que decir, a ver, ¿por qué solo 15? ¿Qué parte de responsabilidad tenemos nosotros? Y eso sería importante. Que el club valorara y dijera, bueno, pues de cara al año que viene, independientemente del tema deportivo, que es que si el equipo va muy bien, espero que la gente se anime más, pero ¿qué tipo de promoción? ¿Cómo podemos hacer
exacto
que el club se enganche, que el socio se enganche y que vaya?
A la gente que
independientemente de los horarios, porque los horarios son tan malos o buenos para nosotros, para el Leganés, para el Eibar, para el Sevilla, para el Atlético de Bilbao, para todos.
Solo hay un equipo que ha jugado casi todos sus partidos el domingo por la tarde, dos, que es Athletic Club y Villarreal, pero todos los demás estamos exactamente
porque estos equipos
en lo
no
mismo
pueden jugar ni viernes ni lunes.
Bueno, Europa
y
League.
Como está la Europa League, los sábados no suelen jugar porque como han jugado el jueves, suelen jugar el domingo.
A veces el lunes si no hay
Villarreal y Athletic han jugado
el día siguiente.
Pero no,
un partido
hablo
en
general,
el lunes,
pero cuando ya no estaba la cuando no está la Europa League.
El domingo tarde
cuando
y
cuando no está la Europa League.
Y dos en domingo mediodía, pero bueno, independientemente de todo esto, estoy de acuerdo con lo que decías, hay que hacer una lectura. Todos creo que todos podemos mejorar en este sentido. Y ahora seguramente muchos de los oyentes están diciendo, hombre, en cuanto el Español empiece a jugar bien, verás tú cómo va la gente al campo. Pero es que en el Español no es el campo de España que más frío haga, no es el equipo que peor juega de España.
No, y además es uno de los campos más cómodos y donde mejor se ve el fútbol.
Y
por lo tanto,
tienes entornos también para entretenerte, que no es eso que vas a una montaña gélida como un Zorrilla.
Como Eibar, por ejemplo.
Claro.
Xavi,
bueno.
Después, al final tienes que tirar de datos, ¿no? Mira, los partidos, de todos los partidos que se han jugado en viernes, ha habido un 71% de ocupación en los estadios. Un 71% de ocupación en todos los partidos que se han jugado en viernes. La media del Español, un 42% de los dos partidos que hemos jugado en viernes. El sábado a la una, que hemos jugado solamente, me parece que uno, en 41% nosotros.
Los dos hemos jugado, Eibar y Granada.
Exacto, dos jugadores, dos partidos el sábado mediodía, pues con una media de un 41%. En el resto de estadios, 75%. Sábado a la una del mediodía. Sábado tarde y noche, que nosotros hemos jugado solamente un partido en sábado tarde noche, con un 43% de ocupación. El resto de los estadios, 78%. Y los partidos de tarde noche, que todo el mundo dice.
¿El domingo al mediodía? No lo tienes ahí.
No hemos jugado ninguno.
¿Domingo al mediodía no hemos jugado ninguno aún?
No. Ahora jugaremos, me parece, el
contra Osasuna, sí.
Pero nosotros no hemos jugado ningún partido domingo al mediodía.
¿Tú recuerdas alguno?
¿En casa?
No.
No,
no hemos jugado ninguno.
Jugamos bueno. En Mesta a las 12. En Mesta. En Mesta. No,
en casa. Fuera sí, pero.
En casa, a ver, hubo el del Eibar.
De Eibar
se
fue
jugó el
sábado
a la
una.
Pero el primero será el contra
Osasuna.
Y eso te da pues la media que decíamos. De los, claro, alguien dirá, hombre, es que si jugáramos siempre el domingo por la tarde, bueno, pues el domingo por la tarde efectivamente subimos la media a un 54% de los
porque
cinco partidos que hemos jugado.
Jugamos contra el Madrid.
Contra el Madrid, que fueron 30.100
claro
espectadores, y eso nos da un 75%, y es lo que nos da,
claro,
y es lo que nos hace subir el promedio. Pero es que el domingo por la tarde, noche, en el resto de los estadios también están el 75%. Nosotros 54%. Es decir, Si lo analizamos, el 75% que solamente lo hemos conseguido en el partido del Madrid, así es como están el resto de campos, con esta imagen. Por tanto, como nosotros los 30.000 los vemos justo el día del Madrid, el día de los otros, y tal vez el Betis...
Y otros años verías 35.000, o sea, también.
Pero bueno,
ha bajado el...
algo está pasando, y no es ninguna crítica a nadie, simplemente pido por favor que todos, socios, club, todos recapacitemos y veamos qué es lo que podemos hacer bien, porque el margen de mejora es ilimitado. Estamos cayendo, la asistencia a Cornellá ha caído, un 45%, eso es realmente muy poco.
Hablamos del primer año de 36.000 socios, ahora 28, pero el porcentaje de gente que va al campo es menor ahora.
No se puede hablar de número
de
espectadores
porque
30.000 espectadores para nosotros pues son, supone un 75%.
Bueno, para el Eibar 5.000, 6.000 es lleno,
6.000 es,
claro.
6.000 es y lo que cabe en Ipurúa, ¿no?
Claro.
Por eso prefiero buscar el porcentaje de ocupación, ¿no? Porque 30.000 para uno como un Bernabéu no son nada y para nosotros suponen
un 3/4. Y luego hay un porcentaje que habría que hacer sobre el número de socios y espectadores. Que
claro.
Eso no se ha hecho.
No, no se ha hecho y es difícil de hacer. También lo he pensado, Xavi.
Se puede hacer.
Porque tendríamos que saber los datos de las personas que pasan por taquilla.
Bueno, pero eso puedes contar, puedes poner siempre en la estadística un 5%, un 10%. Eso puede ser una aproximación, pero tampoco no estaríamos los últimos, pero estaríamos el 14.
Espera, Román, de manera más más objetiva tú. Digo, porque yo somos socios, por lo tanto...
No, a ver, primero que esto es el gran lunar, la gran asignatura pendiente que tiene el club. O sea, saneado o controlado el tema económico, en crecimiento del aspecto deportivo. Podremos entrar en matizaciones si queremos que sea más rápido, pero yo creo que en crecimiento a nivel deportivo, yo creo que la gran asignatura es el tema social. Desde el club confían en que si el equipo va más, se pueda corregir esa sangría.
Ahí está el problema del club, que confía que el equipo vaya más. Ellos tienen que hacer algo más, aunque el equipo vaya más o vaya menos. Es decir, asumir una parte de responsabilidad de por qué el socio no va, por qué hay esa deflación del socio con el club. Independientemente.
Pero hombre, yo creo que la primera responsabilidad del club en este caso es hacer un equipo y un proyecto atractivo. Yo creo que se está haciendo. Lo creo sinceramente, se está haciendo. ¿Qué pasa?
Que entonces, ¿por qué no va
poco,
la gente?
Pero un poco, como decía también, y uno de los temas, lo decía Xavi, que comentaba que la gente va un poco en el piloto automático de decir, oye, pues yo hay muchos días que estoy acostumbrado que no voy, ya...
¿Y por qué no pasa en los otros campos?
Son gente que va a 5 o 6 partidos todo el año.
Sí,
los otros
gente,
proyectos engarezcan más que el nuestro,
no,
yo creo que no.
Aquí hay 15,000-16,000 personas que van... Truene, llueva, haga calor, frío, hay 15.000 que no fallan, 15,000-16,000 que no fallan nunca. Y después hay una masa fluctuante de 7,000-9,000, pues que van viniendo, van, vienen, y eso sí, si hay un partido grande, vienen todos. Claro, y también al haber menos socios respecto a otros clubes, por ejemplo el Atleti de Bilbao, que son 55.000 o más de 50.000 abonados, estoy hablando de memoria. Pues claro, que en una masa social de 50.000 te fallen 10.000.
Es que como mucho falla eso, ¿eh?
El estadio parece que está
lleno.
Está
claro.
Lleno. Y a ver, yo también creo que es un estadio que tú tienes cosas para hacer. Si quieres ir al fútbol, pues quieres. Puedes ir al cine, puedes ir al lado de rebajas, puedes hacer. O sea, no estás incomunicado, hay cosas para hacer. No entiendo. El club también.
No,
sí, claro.
No había ni escaleras mecánicas. No funcionaban.
Por ejemplo, está intentando pues hacer temas pues con el Día de los Niños y todo eso. Que se puede hacer más. Yo no sé si es. No creo que sea una cuestión de precio. Yo creo que también la gente está un poco a la expectativa a ver, bueno, cómo va esto. A ver si va a más. Pero claro, al
sí,
final
no,
tú
sí,
tienes
sí,
un
sí,
sentimiento.
Pero perdóname, Román.
Yo hay cierta cosa de. Y aquí también yo creo que cada uno se tiene que mirar a sí mismo y hay mucha también cierta comodidad en los socios de decir.
Bueno, avui fa fred.
Román, jo te compraria l'argumento, te compraria l'argumento si això fos comú en tots els campos. Dijeras, hombre, és que cada any l'assistència als estadis espanyols va baixant. Entonces jo te compraria aquest argumento. Caray, és que la tele està haciendo mucho daño, fíjate que la gente nos hemos vuelto todos como bones. Però esto solo pasa en Cornellà, solo pasa con el Español. Y el proyecto del Español no es menos ilusionante que el de un Eibar, el de un Betis o el de un Celta. No lo es. Ni Purúa, ni Villamarín, ni Balaídos son estadios más cómodos que el RC de Estadio. No lo son.
Pero bueno, en Purúa son 6.000 personas.
Sí,
muchos habrán
y van
hecho,
6.000.
Sí, se habrán hecho.
En una ciudad de 20.000.
Sí, pero habrá muchos de que se han hecho socios de Eva para ver.
No, y podemos buscar mil y una excusas. ¿Y por qué no me hablas del Betis? Oh, es que el Betis es un sentimiento. ¿Y por qué no hablamos del Valencia? Claro, es que es el número uno. ¿Y por qué no hablamos del Villarreal? Hombre, es que Villarreal es un caso aparte. ¿Y Balaídos? Hombre, bueno, es que Balaídos. ¿Y el Depor?
No, el Depor llena, sí, sí.
Claro, entonces podemos...
El Depor está fatal.
El Depor yo no creo que se diviertan mucho.
No, no, está.
Pues está en un 80% de ocupación.
Riazor le caen 30.000.
32.000.
Sí. Y siempre a mínimo, el partido más flojo que veo, 20.000, 22, 23, 25,
con 78, sí, 80% sí. De ocupación.
Sí, sobre los 25.
Claro, entonces dices, bueno, aquí el último partido, 37%.
Pues yo la verdad no acabo de encontrar una explicación.
No, yo tampoco.
Y la explicación que encuentro, pues a lo mejor es en parte que la gente tiene pues a veces una excesiva comodidad, o que han hecho mucho daño esta década gris en que, bueno, no sé cuál, la gente se animaba para ver, oye, que estamos en descenso, ¿no? O se animó cuando hubieron 35.000 con la Copa, pero la Copa, las semis, porque los otros partidos...
No, en cuartos también hubo gente, el bueno, día de, que pasa vale, que el los, Sevilla también.
Sí, bueno, lo que pasa que pero... notes la dada, que estas alzadas de la temporada pasada, algo hemos mejorado, aunque sea ridículo. La
pues
media.
No lo tengo claro, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh?
¿Mil espectadores
no.
igual?
No.
Yo creo que no.
Me gustaría saber, ¿eh?
Bueno, mira, respecto al año pasado, los únicos dos partidos que te hacen subir o bajar el promedio de asistencia es Barça y Madrid. Bueno. Nada más. Todo el resto
no,
es lo mismo.
A final de temporada se puede hacer un análisis más profundo porque lo comparo con la caída de la sangría de socios, ¿no? El efecto Cornellà al principio, ya lo hemos hablado.
Este año hemos parado la sangría y hemos subido. Teóricamente, estamos hablando de casi 2.000 socios.
Esperemos que la segunda vuelta, a ver qué va a pasar, si van a venir... Y luego se hace un pequeño balance, pero es que va a costar años de cambiar estos, no digo vicios, bueno, digo como quiera, lo que decía Román, de la gente que se... De los, no hablo de los 15.000 que siempre vienen, de los otros, de los fluctuantes.
Yo creo que la canción...
Yo creo que tiene que ser... No, yo creo que...
Primero los 40 puntos y después y tal cual, está haciendo mella. Ha hecho mucho daño.
Y son 10 años de,
ha hecho mucho daño.
De media sombra. De,
pero es que si vas tirando de histórico...
Bueno, que nos tenemos que ir, ¿eh?
Tampoco es eso, es que el español es el...
Que tengo que hacer una última
pausa. Eso se ha pasado volando, ¿eh?
Luego hay otra cosa. Sí. Índice de natalidad.
Vamos, solamente nos hemos quedado sin natalidad en Cornellà. Los demás todos nacen.
No. Ojo, hablo de la gente. Es un debate para otra. Honor, Román. Un debate para otro día. Sí, sí. No. Con cariño. La gente, los socios españoles eran gente muy mayor. O vienen de unas historias de unas familias de gente mayor y muchos desgraciadamente ya no están. Y hay que intentar llegar a la gente de abajo, a la gente joven. Y es ahí donde empezamos a...
Por ahí podríamos empezar.
Analizamos sí. El próximo martes. Depende también de lo que pase el día de Sevilla. La última pausa y nos tomamos una estrella.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Óscar Melendo, jugador del Español B.
Sí, tanto aquí en el Español, sobre todo priman por la educación y por la formación esta que has dicho tú para ser primero mejor buena, o sea, ser buena persona y luego ya pues ser un buen jugador.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
50 segundos para acabar la tertulia. El programa ha ido hoy rápido también. Debemos analizar el tema del índice de edad y de natalidad del Real Club Deportivo Español. Nos tomamos una estrella, aunque ya me ha acabado la última. Y Xavi tiene una ahí. Xavi, gracias. Hasta el martes que viene, Román.
Gracias.
El martes que viene también a Ángel.
Gracias.
Y desde aquí un saludo a Vicenç Sauqué, que se cuide. Nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden, a los que les guste el balonmano, 20-45, España-Croacia, cuartos de final del Mundial de Balonmano. No sé cómo va Francia con Suecia. Quedaba muy poquito y ganaba Suecia de uno. Gracias a nuestra compañera Carla Vicen en los mandos técnicos. Les dejamos, como siempre, con la programación de COPE. Que sean muy, muy felices.